Raíces y Horizontes es un espacio donde la agricultura, la ganadería y la vida rural del sur de Chile cobran protagonismo. Conducido por Rocío Gambra y
Eduardo Winkler,
este podcast explora la conexión entre nuestras raíces, las tradiciones del campo y los horizontes de innovación que moldean el futuro de nuestras comunidades. Desde la ciencia y la tecnología hasta las historias de quienes trabajan la tierra y crían animales, este programa invita a profesionales, emprendedores y amantes del mundo rural a descubrir las riquezas y complejidades del agro en el sur. No importa si eres parte del sector o simplemente valoras lo que el campo aporta a la vida diaria, Raíces y Horizontes tiene algo para ti. Eduardo Winkler, ¿a quién tenemos el día de hoy?
Hola Rocío, muy contento de estar en nuestro programa número 11, así que vamos avanzando ya, vamos a cumplir más de 2 meses en transmisiones. Muy contento hoy en día con la presencia de don Jorge Viller, una persona muy destacada como productor y como gestor inclusive de asociatividad en el sector de Osorno, en la región de Los Lagos, y le vamos a pedir, como siempre, que nos cuente un poco su historia personal, sus motivaciones, sus esperanzas para el futuro. Así que bienvenido, Jorge, a este programa.
Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, trato de ser empresario agrícola y dentro de todo creo que me ha ido bien, pero dentro de este quehacer empresarial, que un poco lo que me motivó a acompañar a tanto a Eduardo como a Rocío en esta ocasión es que me apasiona el tema cooperativo dentro de nuestro mundo agrícola. Y todo mi quehacer empresarial gira mucho en torno a esto. Tuve, de hecho, 23 años participando como director, e incluso llegó un momento de presidente de Coprinsem. Creo que, sin humildad, haber sido uno de los directores con mucho aporte desde los encuentros empresariales en Puyehue, que fue una idea mía y que con Irene González creo que trajimos más del 50 o 60% de los expositores los primeros 14 años, después me he estado desconectando de esto. También participo en la directiva de Colún, no directamente en el consejo, sino que en el comité local de Río Bueno, ya durante 3 años, y había estado anteriormente en esto, con mucha juventud involucrada, muchos profesionales jóvenes, lo cual me motiva quizás más a estar presente, pero bueno, ya llegará el momento de también retirarme de esas actividades. Y también soy socio cooperado de Cobrel, una cooperativa eléctrica, que más rato vamos a comentar un poco cómo han sido los quehaceres políticos en torno a las cooperativas eléctricas, o quizás lo cuento al tiro, que nadie, ningún político, en realidad, ni ningún bando han apoyado estas gestiones. Y para que muchos sepan, durante el gobierno de la Unidad Popular, que algunos todavía osan alabar, como las distribuidoras de energía, llámese Saesa, Frontel, eran de propiedad de las municipalidades principalmente. Por lo tanto, no eran entidades privadas, sino que eran semipúblicas. Trataron de que éstas controlaran mucho más la distribución de energía, uh-huh, y le quitaron a las cooperativas la opción de distribuir energía en las ciudades o en los pueblos. Y solamente le permitieron seguir distribuyendo en el área rural. Pero eso significó estar más en desventaja todavía, porque la densidad de distribución en el área rural evidentemente que es muy, muy mala o baja respecto a lo que significan las ciudades, y ese dilema lo han tenido que seguir peleando las cooperativas. Y yo diría que la cooperativa eléctrica de Osorno, donde mi padre también fue director, o sea, este es un tema ancestral.
Y ahí viene.
Claro, de sí, porque uno en realidad sigue estas tendencias por educación que viene en el hogar y en la mesa siempre. Yo desde que tengo su razón, mi padre y mi madre nos comentaban de cómo era el quehacer empresarial agrícola en ese entonces.
Eso es súper interesante, y normalmente partimos los programas desde los orígenes, de la familia, de donde uno nació, donde se formó, y cómo llegamos de vuelta, en muchos casos, de vuelta al mundo agrícola o de vuelta a Osorno, porque varios de nuestros invitados han ido a estudiar a Santiago, después vuelven, o algunos inclusive que eran de afuera han llegado acá. ¿Cómo es ese origen de Jorge Viller acá en Osorno?
Yo creo que mis bisabuelos fueron colonos arriba en lo que es hoy día Volcán, el cruce de la Media Luna, y de ahí mis abuelos que eran hermanos, porque hay un tema de que mi papá o mi mamá se enamoró de su primo hermano, pero ellos vivieron, se fueron a trabajar a Argentina, y de Argentina, extrañamente, uno de mis abuelos, no me preguntes cómo, logró arrendar las propiedades agrícolas de los parques forestales y traía animal, después de todo un quehacer ahí del tema ganadero, traía animales a través del Paso el León, y ahí llegaba a ¿cómo se llama? A
Pueblo.
A Pueblo y a, ¿cómo se llama? Cochamó.
Cochamó, claro.
Y de Cochamó llegaba a Chanchán, donde se empezó a establecer, y cuando ya está en condiciones económicas buenas, se quiso establecer allá, pero en esa época con enfermedades de probablemente próstata, una infección a la próstata, y en que no estaban los medios para tratar esto.
¿Qué año estamos hablando aquí?
1950.
Ya, en los 50 del siglo pasado. Ya.
Sí, claro. Y de ahí mi padre empezó a comprar un campo en la zona de Rubanquito, y esto le permitió rápidamente empezar con la actividad lechera, muy incipiente en principio, ordeñas manuales como gran parte de los productores lecheros, y rápidamente le crearon un recorrido de leche a una familia que hasta el día de hoy nos tenemos mucha estima, que es la familia Flores. Hoy día están en el transporte de personas, y uno de los hermanos sigue en el tema de transporte de leche con Nestlé, Alejandro. Por lo tanto, hay una relación que se estableció desde esa época en Rubanquito con la familia Flores, y apenas se pudo, se incorporaron a la Calo como socios.
¿Qué significa crear una ruta de leche?
En el fondo, juntarse varios vecinos para justificar que un camión pase a retirar la leche todos los días o día por medio en esa época.
O sea, de esa época están hablando de asociatividad finalmente, porque es coordinación.
No, exactamente. Y yo diría que la línea eléctrica así, por el lado de por Pichidama, un poco lo mismo, la línea telefónica que funcionaba ya en esa época con una central magnética en Pichil, que funcionó con doña Nora como telefonista, y que su hijo es un veterinario destacado hoy día en la zona, con quien todavía tenemos algunos contactos de repente y comentamos estas cosas, y ahí ya partió la cooperativa Calo. Yo diría que con dos personajes espectaculares en nosotros, como emprendedores, como visionarios, siempre me refiero en eso a don Julio Pushman y don Max Nusser.
¿Ellos fueron los que partieron con la Calo?
Yo diría que sí. Desgraciadamente, don Max Nusser falleció muy joven, muy, muy, muy joven. Estamos hablando de 56 años, creo que falleció. Uh-huh. Entonces, evidentemente, que su labor no se pudo ver más todavía, claro, de lo que él, de toda su capacidad emprendedora.
En ese tiempo, la Calo, que hoy en día uno conoce la Calo como una marca leche, pero, sí, pero la Calo era la cooperativa agrícola lechera Osorno, ¿no es cierto?
Exactamente, sí. Yo diría que fue una empresa pionera en su momento, con la torre secado más grande de Chile, con una proyección de crecimiento que si uno analiza desde la época de Frei Montalva, que justificaba una inversión del tamaño de la planta de secado, pero de que después vino un gobierno como el de la Unidad Popular que trastabilló todo, hizo que cambiara todo el tema de la actividad agrícola, y todo el mundo estaba pensando en poder salvar algunos roles de los que tenía dentro de sus propiedades, porque pensemos que existía la famosa norma de o ley de las 40 hectáreas de riego básico o las 80 hectáreas de riego básico, que en términos de superficie hoy día entiendo que serían como Las 40 hectáreas de riego básico serían alrededor de 200, 250 hectáreas, que hoy día no sé si podrá ser una unidad económica sostenible como para...
Comunidad productiva.
Comunidad productiva, exactamente.
¿Y esta torre de secado de la Calo está acá en Osorno?
Aquí en Osorno es la misma que tiene hoy día Watts. Y esa planta también se podría haber usado en una cosa que nadie de la generación de ustedes lo conoce, pero que fue lo que motivó el despertar nutricional de nuestra población. La incorporación del Super Chill y del Fortesan por otro lado. Super Chill creado por Intec, Fortesan creado por el INTA, yeah. y lo producía Kraft. Uy, que estoy hablando de años.
Sí, estamos haciendo un recorrido para la historia, que justamente es la idea.
Pero yo siempre he dicho, Fernando Monkeberg se merece o se podría haber merecido el premio Nobel de la Paz o de algo equivalente, porque su aporte, de repente hay médicos argentinos, por ejemplo, que lo destacan mucho.
Cuéntenos un poquito para los que no saben, ¿qué es lo que hizo?
Estos dos productos es simplemente darse cuenta que si un niño toma un vaso de leche en la mañana, primero el cuerpo necesita energía y después aprovecha la proteína. Pero si no tiene una energía adicional a ese vaso de leche, utiliza la energía de la leche, que es tremendamente cara, a desmedro de aprovechar la proteína animal, que es una cosa pero maravillosa. Y por eso que los dos equipos diseñaron un suplemento que era 70% leche, estamos hablando de leche en polvo en esa época, 20% de harina integral y 10% de aceite, como para darle un realce más proteico todavía.
¿Qué eran, Jorge? ¿Eran unas barritas?
Era un producto en polvo que tú lo diluías en agua, pero que al momento de ingerirlo tenías la parte energética aportada por el anina integral, y eso hacía que el desarrollo de una persona infantil fuera espectacular. Cuando entré a la universidad, 69.
El año 69.
El año 69, 1969, escuchaba charlas en que un niño de 8 o 9 años era capaz de dominar, después de haber pasado por los programas de nutrición del doctor Monkeberg, lograba dominar más palabras que su papá a esa edad.
¡Wow!
Producto del desarrollo del cerebro por la nutrición que tuvo.
Así nomás. Y los papás le sacaban radiografía al cerebro, son las radiografías que han mostrado siempre el equipo de Monkeberg, que acaba de estar uno de sus discípulos aquí en Osorno el año pasado, ya fue en realidad, pero tipo octubre.
¿2024?
Creo que estuvimos juntos, en que hablaba de celebrar los 50 años de la leche purita.
También. Eso te iba a preguntar, porque cuando se habla de el aporte que tuvo el doctor Monkeberg se relaciona inmediatamente con la leche purita. No, yo no había escuchado esta otra categoría. ¿Cómo se pasa de una a la otra?
Lo que pasa es que son complementos.
Ya.
Porque después ya la gente empezó a tener más noción de este tema y empezaron. Era cosa que comiera un pedazo de pan junto con el vaso de leche y bastaba. Pero estamos hablando.
O sea, finales de los años 60 tenían este suplemento alimenticio, estos dos que tú nos nombraste, y después se cambió entonces a la leche purita con el pan.
Con algún pan en las raciones de la escuela. Pero tenemos que pensar, eso lo he ido pensando ahora último, sí, como para recopilar historia, los orígenes de los de dónde vienen los papás, en que hablamos de en el fondo de radiografías con cerebros, con pocas neuronas y mucha agua, que son las que se han mostrado siempre en las presentaciones del INTA. Son hijos de los papás que emigraron de la crisis del salitre. Tenemos que pensar en eso. O sea, son niños que llegaron con sus papás deambulando por el desierto para llegar a Santiago, pensando que Santiago era una mejor opción de vida. Y ahí estamos hablando de las poblaciones callampas de esa época, en que evidentemente que esos papás, criados probablemente con un plan nutricional muy débil, muy malo, evidentemente que sus opciones eran pésimas.
Claro, ese es un detalle, pero en general en los años 60 y 70 era muy pobre Chile. O sea, yo
todavía, pues claro.
Era, y a nivel nacional, no solamente aquellos que venían desde el norte, porque acá también he tenido posibilidad de entrevistar personas que vivían en esa época que me decían, teníamos que esperar que viniera el camión de la basura para tener un par de frutas, por ejemplo. O sea, ese nivel de pobreza era el que teníamos recordar en esos años.
Así nomás, eso lo recordó mucho hace poco en esa charla sobre los 50 años de la leche purita. Y en realidad no, la generación de ustedes y de mis nietos es más todavía gravitante como para lograr entender esto.
De hecho, el programa de leche purita todavía continúa, para demostrar lo efectivo que es. O sea, cualquier niño que nazca en Chile tiene derecho a leche entregada por el Estado.
Yo creo que también está el programa de la leche mamá, y yo creo que hay, incluso nuestras organizaciones cometen un error en no tratar de promocionar o incentivar más a que las mamás de todos los estratos sociales puedan ir a retirar esta leche a los consultorios. Mm. Y yo creo que, no tengo la cifra exacta, pero me parece que los niveles de uso de estos de leche de parte de las mamás en sus etapas de gestación es baja.
Ahora ha ido bajando, ¿crees tú?
Yo creo que sí.
Jorge, quiero volver un poco a la historia que estábamos contando, donde tú decías tu papá fue parte de Calo en su minuto. ¿Cómo fue la relación que tenías? ¿Cuántos años tenías tú cuando tu papá empezó en este mundo? ¿Te acuerdas?
Yo creo que cuando empezó a incorporarse a Calo, yo habría tendría unos 10 años, pero siempre me gustó el campo, lo veíamos como algo bonito. En la medida que mis papás progresaban con esto también, evidentemente que uno lo ve como algo positivo, y eso hace la diferencia. O sea, hoy día yo creo que, afortunadamente no es mi caso, ya están mis hijos, mis sobrinos, mis sobrinas metidas en esta actividad lechera, por lo tanto, pero porque siempre hemos transmitido que esto como una actividad empresarial, bonita y que nos permite una buena vida.
Oye, es muy interesante cómo tú lo planteas, Jorge, porque tú dices, cuando te presentas, yo soy un empresario agrícola, no soy un agricultor, que es mucho, muchos se presentan, y yo creo que esa distinción y esa forma de acercarte al campo, que ya lo estás dejando en manifiesto tú varias veces, te hace una forma muy particular que esto se trascienda en el tiempo.
Sí, yo creo que es vital, pues, y dentro de esto me estás acordando cosa que probablemente ninguno de ustedes ve saber, la relación con nuestros trabajadores, con nuestros colaboradores. En la década del 60 existía dentro del impuesto de renta un impuesto Corby, que era un 5% adicional al impuesto que las empresas agrícolas, que eran mayor parte tributaban por renta presunta, tenían que pagar adicionalmente. Y de nuevo lo mismo, los empresarios podrían eximirse de este pago del 5%, me parece que era general a todos los empresarios de Chile, siempre y cuando le aseguraran tener viviendas correctas con agua potable, alcantarillado y luz eléctrica, que lo iban a chequear y te lo certificaban los funcionarios de Servio o Corby o la entidad similar que estaba de turno, porque han ido cambiando de nombre esas cosas. Y yo me crié con eso. Yo me crié con que mi papá nunca pagó el impuesto Corby.
Porque siempre tenía viviendas con los estándares
mínimos. Porque ya en esa época, claro.
Cuando una gran mayoría de los trabajadores de Chile no tenían esas condiciones.
Partiendo, aquí voy a ser medio cruel.
A ver.
No, cruel, no.
Agárrate.
Pero el pecado que tenía la iglesia, que arrendaba muchos predios, sobre todo en la zona central, que los había heredado de personas católicas que los dejaban como testamento a favor de la iglesia, y que se los arrendaban a empresarios de la zona central, y nunca le pusieron como condición, por ejemplo, que le tengan casas dignas a sus trabajadores. Tan simple, ¿po? Y en la zona central era típico que tenían casas que eran de piso de tierra.
Con, o sea, los estándares que habían.
Con estándares mucho más malos que probablemente la zona nuestra acá. ¿Te fijas? Y la Iglesia Católica Después se lavó las manos en que Raúl Silva Enrique le entrega todas estas propiedades a la Cora, porque sentía que habían hecho un mal manejo de estas propiedades. A mí no me vengan con cosas los curitas a defenderse hoy día, no, la habían hecho mal nomás y nunca han confesado este pecado que llevó a que también se apurara con esto la reforma agraria y hoy día la izquierda alabe mucho a Raúl Silva Enrique como cardenal de la Iglesia Católica, ¿te fijas?
Mira, interesante esta visión sobre la historia, ¿cierto, Eduardo?
Sí, de todas maneras. Oye, volviendo un poquito a la historia, pero la más personal. El año 69, ¿a la universidad?
Así es, a estudiar ingeniería comercial, un año en la Católica, y ahí me fue mal en realidad en los ramos humanísticos.
¿En serio?
Sí. Como anécdota, un ramo de derecho que no lo entendí nunca, porque veníamos de un hogar laico,
yeah.
Y recién cuando hice la primera, no, acompañé a mi hijo menor, hacer catequesis, entendí la relación entre los 10 mandamientos, el derecho natural y los códigos.
Claro. Tú dices que sí, en esa, es,
ya, eso que para mí no era, claro. No era cosa de poder entender eso, creo que el ramo lo probé al final, copiando nomás y punto. Porque no estaba en mi léxico esta cosa de tener relacionar estas cosas tan simples como las digo hoy día. Pero bueno, y ahí me tocó ir a la unidad popular en la universidad, en que eso tampoco...
Pero estuviste un año estudiando comercial y después...
Y después me fui a la Chile a hacer la misma carrera.
¿A comercial también?
Al comercial.
Pero no tenía todo este trasfondo religioso en la carrera.
No, sí, el ramo fue el mismo y con el mismo profe. Pero no es.
Pero
caso.
Ya lo habías hecho una vez, así que lo pasaste.
Ya lo he hecho, ya, bueno, tanto cargocear lo llegué a probar. Pero lo interesante es que fue la época de la Unidad Popular en que.
Y en la Universidad de Chile. ¿Eh?
Mi escuela era tanto la politización de las posturas, sobre todo tratándose de un tema económico, que simplemente el rector de la universidad, que era un gran personaje, que era de la Democracia Cristiana, Edgardo Böninger, que posteriormente fue, creo que lejos, el mejor ministro de la Concertación. Él decidió hacer dos facultades en paralelo, una de oposición, en que nos fuimos gran parte de la gente que estudiábamos administración, principalmente, y la gente que estudiaba principalmente economía, que se quedó en otra facultad.
O sea, él separó administración.
No necesariamente, creó dos facultades nomás.
Ah, sin tener claro qué, pero uno estaba como más con la línea del gobierno.
La otra tenía más con política, con gobierno. De hecho, hay un centro de investigación de posgrado en mi facultad, esto era en República, donde después descubrí, que yo creo que lo he visto varias veces, estaba Cardoso, que fue posteriormente presidente de Brasil. Él estudiaba en República.
Mira, qué interesante estas historias.
Pero lo raro, o no raro, lo anecdótico del tema es que todo esto fue decidido por Edgardo Böninger, que se daba cuenta que el diálogo era insostenible.
O sea,
si hoy día la polarización es grande, es como tener pura gente de republicano con del Frente Amplio conversando. Eso es llevándolo a la caricatura de hoy día, digamos.
Bueno, les recuerdo a nuestros auditores que estamos conversando con Jorge Viller en este programa, nuevo programa de Raíces y Horizontes, Historias del Sur. Eduardo, ¿qué te parece la historia?
No, está muy interesante, con harto dato de las cosas que, como yo creo que en muchos casos pasa, que la gente mayor no le cuenta a sus jóvenes, a sus hijos, a sus nietos, lo que vivieron, y es por eso que de repente se crean también falacias respecto a lo que pasó en un pasado no tan lejano. Y por eso de repente entran estas ideologías a cambiar la historia de lo que realmente sucedió, así que es muy interesante. Y terminando la universidad, ¿eso debe haber sido 73, 74?
Sí, exactamente. Me quedé en Santiago trabajando. No fue fácil al principio, pero me fui a trabajar a una empresa que no era lo que yo hubiera querido. Me fui a trabajar a una empresa de auditoría, que era una de las buenas de la época, Lanton Clark, que posteriormente se transformó en una subsidiaria de Andersen. y que desapareció cuando quebró Andersen. Pero esas son historias aparte. Pero lo importante es que ahí aprendí la importancia de lo que es el control interno en las empresas. Y si tú empezás a ver las estafas en las organizaciones militares, en las municipalidades, todas tienen relación a conflictos o debilidades de del control interno.
¿Y eso te ayudó también cuando volviste en algún minuto, Sorno, a tomar el campo desde el punto de vista empresarial? Porque, de nuevo, vuelvo claro, al tema de decir agricultor versus empresario agrícola. No,
sí, pero esa parte como que donde mejor la pude aprovechar fue siendo director
de las cooperativas.
No solamente cooperativas, porque también con un grupo de empresarios agrícolas, que éramos alrededor de 30, por invitación de don Jorge Momber, creamos la piscicultura del Río Bueno, que fue un proyecto audaz de producir salmones en el Río Bueno, lo más cercano a la desembocadura, en que partió un proyecto con 250 toneladas y terminamos produciendo 2.500 toneladas, y pasamos por un momento muy difícil y logramos después venderla en una buena cifra para todos los socios que éramos muchos agricultores de aquí de la zona, que de tu zona de Purranque también, varios de ellos, logramos salir adelante y al final distribuirnos este valor de venta con muy buen éxito. Pero ahí también me permitió, en el fondo, aplicar o tener presente todas las dificultades que significa el tema de control interno, con un muy lindo recuerdo a nuestra gerente de administración de la época, que nos dejó muy joven, a Cristina Momberg, que desgraciadamente falleció muy jovencita. Así que un lindo recuerdo para ella, porque también participó como gerente en el área administración y finanzas de esta empresa.
Entonces, ¿estábamos en Santiago?
No, ya nos volvimos ya.
¿Pero cuándo nos volvimos? ¿Cuándo decidiste volver a Osorno? Yo me volví y te traje antes de que nos dijeras qué pasó con esta empresa donde estaba haciendo
la contabilidad. La verdad que cuando nació mi primer hijo, como que me hizo plantearle a mi señora al momento esta opción de venirnos a Osorno. Trabajé en la Galo, por eso que conozco esta historia de la Galo bastante bien. Creo que ahí hubieron manos negras en que no terminó tan bien como hubiéramos querido por los Chicago Boys, y lo digo tan claro, porque no le gustan las cooperativas a los Chicago Boys. O sea, este conflicto en contra de las cooperativas nace de mucha gente de izquierda, pero también de la derecha.
O sea, ¿no es tan apreciado el modelo de cooperativismo?
Claro, porque le rompe los esquemas a las ambas partes, ¿te fijas? Porque esto de ser inclusiva, como lo define los premios Nobel de Economía, y ser equitativa con un tema de un voto, un hombre, al momento de elegir las autoridades que rigen esta institución, le incomoda.
A nivel de organizaciones económicas, porque a nivel de organizaciones democráticas, cada persona tiene un voto y escogemos representantes.
Exactamente. Entonces, lo que siempre hay que pensar en el caso de las cooperativas es que todos los que estamos involucrados en una cooperativa, de alguna manera, nos estamos jugando con el 100% nuestro quehacer empresarial, ya sea como opciones de compra o de tecnología, en el caso de Comisem, o como tema o como entrega de nuestra producción lechera. Llámese productores, en el caso de Colón, yo creo que el espectro de los 750 socios que somos hoy día fluctúa entre 50.000 litros anuales hasta probablemente los más grandes, deben ser alrededor de 15 millones de litros.
Eso es interesante ver, tú que conociste los dos modelos, estás actualmente en Colón, estuviste en Calo. ¿Por qué una es tan exitosa y la otra no es tanto? Porque modelos cooperativos hay en todo Chile y hemos tenido muy poquitos que efectivamente han llegado, como Capel, como Colón, que son contados con los dedos de una mano, aquellos que sobreviven, Coprinsem es otro de ellos. ¿Qué hace una cooperativa exitosa?
Como todas las empresas, ¿no? Si las sociedades anónimas también quiebran.
Es cierto.
y las limitadas también. Lo que pasa es que en este caso la cooperativa Calo yo creo que era muy grande, pero la inversión en la planta, en la última torre, fue una inversión bastante importante, pero de nuevo, asumiendo que la proyección de recepción de leche iba a subir, pero sustancialmente, respecto a lo que venía dándose. Tú agarras la estadística de ODEPA de esa época y la proyectas desde la década, desde los años 60 hacia adelante, y se doblaba como, pero fácilmente, y después entró el gobierno de la Unidad Popular y esa curva se fue a pique. Fija, entonces, y el mercado y todo se complicó. Y empezamos a traer leche importada independientemente de su origen, y ahí nos llegaban leches de Chernobyl como porque eran baratas y da lo mismo. Si eso nos olvidamos ya, pu.
¿Y esto en qué año fue la crisis de la Calo? ¿Cuándo terminó de...?
80, creo yo. Después, lo mismo, el Super Chill, entraron la gente de los Chicago, y en vez de seguir con el Super Chill, ellos habían diseñado las sopas.
Yeah.
Y extrañamente, la Junta de Auxilio Escolar y Beca empezó a preferir las sopas en vez del Super Chill. Y yo los emplazo hasta el día de hoy de que sus sopas no eran mejor que el Super Chill.
Nutricionalmente.
Nutricionalmente, po. Y si no, que le vayan a preguntar a la gente del INTA si es mejor, po. A ver qué respuesta van a recibir. Claro, po. ¿Te fijas? Entonces, ahí también surgieron algunos ministros que dijeron, bueno, si no son capaces de competir con la leche europea, que se coman las vacas, pues sí, también lo escuchamos, pues te fijas, pero no, pero era en Chicago Boys.
¿Y cómo nace esta otra cooperativa en la cual tú entras? Porque tú nos mencionaste que estás en varias, estuviste mucho tiempo en Coprinsem, también en la cooperativa de generación de electricidad. ¿Cuál nos quieres contar ahora?
La última que estoy involucrado, Colún hoy día es una empresa que es altamente conocida. Uh-huh. Lo único que me llama la atención, los productores de leche trataron de ser una empresa propia, uh-huh. Se llama Patagonia.
Lactos Patagonia.
Y si alababan tanto a Colún, es la pregunta que yo no tengo respuesta todavía. ¿Por qué no le hicieron cooperativa? ¿Y por qué la hicieron sociedad anónima?
Ay, no lo sé, pero cuéntanos
un poco. Yo no estuve involucrado.
Para los que no saben, pero cuéntanos un poco a los que no saben qué es Lactos Patagonia, porque ahí a lo mejor...
Fue un proyecto que trataron de desarrollar productores de principalmente la región de los lagos, también para pensar
¿integración vertical?
En una integración vertical. Creo que cometieron errores garrafales, por ejemplo, de que en vez de integrarse primero en comercializar, empezaron por comprar fierros. Y ahí hubo un personaje brujo, que tú Eduardo, no sé si lo conociste, no. Un vendedor de equipos extranjeros que le vendió la pomada de una planta quesera. Creo que todavía está guardada por ahí en cajones.
O sea, al final, hicieron una mala inversión.
Mala inversión.
Pusieron la carreta delante de los bueyes.
Así nomás. Yo creo que la opción que está hoy día desarrollando, ¿cómo se llama?
Campos Australes.
Yo creo que un poco toma en cuenta o considera lo que yo estoy planteando. Ellos están recién empezando a comercializar su leche en común, y entiendo que están empezando a mandar a maquilear cierta cantidad de leche como para empezar a sacar producto, pero piano, pues, si el mercado es maldito, sobre todo cuando existe la concentración tan grande en Cuba, como en Chile y en todas partes del mundo, sí, de las cadenas de supermercados.
¿Tú crees que ahí ahora están como los cuellos de botella y el mayor poder de negociación?
Sí, porque si no, si tú le das un producto que no tiene una rotación como la que ellos esperan,
lo castigan.
Te lo castigan.
Hay varias instituciones o varias agrupaciones de productores que hoy en día están comercializando leche y con mayor o menor éxito. Y hay una que estaba haciendo como el paso siguiente, que lo que era Futuro LAC, hoy en día tiene Futuro COP.
Sí.
O sea, estaría avanzando de esa forma como la que señalabas.
Así es, sí.
Yo he conocido la planta, igual de hecho, bueno, ellos compraron una planta.
Yo paso todos los días frente a su planta porque mi campo es tan re bueno, por lo tanto paso todos los días por Trafún. Espero que tengan éxito, ¿no? Espero que tengan éxito. Y porque en realidad hay espacio para todo, pero lo importante es tener una gestión muy, muy buena. Porque en el fondo da lo mismo la forma que tú te organices legalmente, pero si no tienes una buena gestión, el proyecto no llega más allá. Así que está Futurolac, está Torrencial Lechero, que también había partido como locomotora con esta cosa de empezar a producir productos antes de
estaban haciendo mantequilla Torrencial Lechero, ¿no?
Bueno, ahora volvieron a hacer mantequilla y algo de queso, pero te fijo que al principio habían hecho más cosas, creo demasiado rápido.
Habían diversificado mucho la matriz de productos y eso cuando no estás tan solvente... Te genera mucha energía por todos lados.
Es jodido. Si estamos recibiendo leche, quesos importados hoy día, de tanto de Holanda como de Alemania, en volúmenes muy grandes, yo creo que la importación en Chile es equivalente, creo que a 300, el equivalente a litros de leche, como 300 millones de litros anuales o más. Entonces, te fijas que. Y esos quesos que llegan de Alemania y Holanda, no, tú le corres, tú sacáis cuentas simples y llegan como a 4.000 y tantos dólares la tonelada, que no cuadra con lo que le pagan a sus productores allá.
Entonces, bien asociado.
Claro, le cambiaron de nombre ahora.
¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo le pusieron?
No sé, porque las subvenciones vienen en términos de subvencionar la parte energética, la parte fertilizante.
Son subvenciones más camufladas.
Camufladas.
No directamente.
Pero que no vamos a poder parar de cabeza los productores para tratar de demostrar que hay subvenciones y jamás lo vamos a hacer. Jamás se va a lograr.
Ya hemos hablado de la parte cooperativa, hemos hablado de la historia, pero todavía no hemos hablado de la parte de la parte agrícola del empresario agrícola. ¿Cuándo empieza la parte a hacerse cargo de los campos, a trabajar el campo?
Mira, un acierto que en el fondo tuvo mi padre en su época fue simplemente transformar todas sus vacas en un plantel de pedigrí, animales finos que eran inscritos en el registro genealógico que lo llevaba Sago, lo lleva hasta el día de hoy en realidad. Hoy día ha dejado de tener sentido, pero por darte una idea, se vendían muchos toros, y a precios espectacularmente buenos. Estamos hablando del equivalente a un toro se vendía de año y tanto, año y medio, equivalente al valor de 10 terneros. Entonces, evidentemente que el trabajo que significaba llevar registro, en el fondo anotar lo que tú tenías que anotar igual, y después pagar algo por las fotos y todo el sistema de registro que llevaba la Sago, que ahí estaba Francisco Santibáñez como jefe del registro que tenía genealógico de la Sago, y después posteriormente trabajé muchos años con él en Coprinsem, gran personaje, gran gestor de muchas tecnologías que hoy día estamos disfrutando, como el control lechero computacional, con los laboratorios de alta tecnología, como el NIRS, y Pancho era una persona muy, muy pro-tecnóloga.
Impresionante cómo ha cambiado, ¿no? Ahora cómo se llevan los registros también, cómo se comercializa la producción de toros. Me imagino que igual debe haber sido complejo para ustedes el paso del semen de las pipetas ahora y no tanta monta de toros. ¿O no se sintieron tan, tan complicados con estos cambios tecnológicos? No,
evidentemente que significó que a partir del año 68, 70, empezar a caer más a desaparecer el tema de la venta de toros. Hoy día yo creo que hay dos o tres criadores que todavía se dedican a esto, pues pueden ser los Tolzenbach, y para de contar, y porque evidentemente que las cosas han cambiado mucho. Hoy día, por lo menos en mi caso personal, toda mi gente que está involucrada en la lechería son inseminadores. No tengo un inseminador, todos.
¿Todos inseminan?
Todos.
¿En tu plantel?
Van rotándose de acuerdo a las rutinas de arreo o de ordeña que tengan, y sería. con resultados espectacularmente buenos. O sea, no tienes el conflicto por ese lado de que tú se te va a disminuir la eficiencia por cambiar la mano.
Y un detalle, ¿qué raza era la que tenían? Porque no lo dijimos en ningún momento.
Ah, bueno, eran razas mucho más doble propósito.
¿Era overo negro?
Eran overo negro, pero ojo, un litro de leche, no, un litro de carne, en esa época, un kilo de carne viva uh-huh. Valía 10 litros de leche. Hoy claro. día esa relación es 5-1.
O sea,
por lo tanto, eso ha hecho que hoy día esté realmente en una crisis el negocio de engorda.
Bueno, en Chile hay hartos problemas con el tema del precio de engorda, no así tanto como con el de la leche. No. Ha andado bastante mejor durante los últimos años, por lo menos.
Mira, casualmente me tocó el otro día, me hicieron una pregunta de cómo reajustar una tasación de hace 10 años atrás y se me ocurrió sacar tres índices.
Ya,
UF, dólar y leche.
¿Ya? ¿Y por qué leche?
Porque el predio que estábamos hablando también está dedicado a producción de leche.
¿Ya?
Podría haber incorporado la carne, pero no tenía los datos tan a mano, así que me quedé en esos tres que fue más fácil de tenerlos. Y, oh sorpresa, ¿quién gana?
La leche.
¿Ah?
La leche.
¿Tú, ¿de hace 10 años?
¿De hace 10 años hasta el día de hoy?
No, gana la leche.
100%. Aumentó. Por lo menos en mi caso,
el precio de la leche.
Precio de la leche, precio, sí, 100% de hace 10 años atrás. ¿Y después?
Un dólar.
El dólar exactamente fue los días que pasó de 1020.
Ah, cuando estaba en
1020 sí, pesos. Sí. Hoy día, pero va a cambiar.
Sí, pero cambiar. Hace 10 años atrás estaba como 400, 500 pesos el dólar. Hace
558 ya, pesos.
Ya.
O sea, hoy día 80%.
Duplicó casi.
O 75% al valor de hoy día. Y el IPC, 60%.
Yeah. ¿Y la leche cuánto era?
100.
100, o sea, 100, 70, 60.
O sea, contra la canasta básica, la leche se ha apreciado el último día.
Exactamente, claro, claro.
Es una de las cosas que subió mucho durante la pandemia también, el precio de la leche. Bueno, y la
carne, acuérdate que el animal en pie, el que lo pilló con animal cargado, estuve hace poquito hablando con un ganadero del sector de La Pasada, un señor Bittner.
¿Ya?
Y él contaba que conversamos algo como este tipo de conversaciones, y él contaba que él terminó de pagar su deuda porque la pandemia lo pilló cargado completo con novillos. Esos novillos que en su tiempo costaban 1.200, 1.300 pesos, pasaron a 2.000 pesos, y esa diferencia le sirvió para pagar el crédito el último crédito que le pagaba, le faltaba por cumplir.
Sospecho que eso tiene que ver con el valor que llegó a tener la vaca que se exportaba a China.
Ah, que se juntaran ambas cosas.
En eso incide sí. mucho. Llegué a vender vacas a 1.800 pesos y vendía como vacas de desecho lechería que pesaban harto, o sea, pesaban 600 kilos.
Uh-huh.
Entonces, te fijas, eso es mucho. Ahora, el otro día escuché que estaban tratando de traer terneros ahora de Argentina. No sé dónde están mis colegas pensando.
¿Cuál sería el sentido de hacer algo así?
Pero si la carne en Argentina, hoy día en la mañana estaba escuchando remate, 2.800 pesos, que en el fondo hoy día es 1-1 casi, para hacerlo simple, con respecto al precio chileno, 2.800 pesos el kilo de carne gorda versus 2.200 que están aquí en nosotros.
Sí, pero convengamos que el precio en Argentina del ganado en pie ha subido, pero de una forma estratosférica.
Bueno, pero, o sea, pero si hoy día
la condición era muy distinta.
Puede ser, Eduardo, pero hoy día están pensando en traer ternero, pues, sí, y el ternero vale 3.500, 4.000 pesos el kilo.
Bueno, entonces, es que el mercado de la carne es mucho más variable que el de la leche, que era una de las cosas que les quería comentar, porque así en la pandemia, que subieron tanto, el de la carne pues se vino a piso bastante fuerte. O sea, los márgenes que quedaron el de la carne fue bastante más complejo.
Oye, y no la última leche. Cooperativa que estoy involucrado, pero no como director, estoy como presidente de la Junta de Vigilancia, que tienen en las cooperativas un rol súper importante desde el punto de vista de control, es como una auditoría interna.
Volviendo a tus raíces.
Claro.
¿A dónde partiste tu etapa laboral?
Pero siempre, pues, sí, es lo más importante. Es una cooperativa de ahorro fue una gestión de don Fernando Becker. Se enoja si no lo nombro, pero en realidad fue el impulsor de esto y y hoy día está funcionando relativamente bien.
Esa es Mansur, ¿no es cierto?
Mansur, sí. Es una cooperativa piano piano que está copiando un poco el modelo a otra escala, sí, de Copeuch, que es una de las grandes de Chile, probablemente la cooperativa más grande de Chile, incluso más grande que Colún, y que en el fondo está destinado al crédito de consumo de los trabajadores, con tasas, yo creo, a tasas relativamente mejores incluso que las cajas de compensación.
¿Y cómo se financia? ¿Cómo hace capital para poder hacer estos préstamos?
Es una empresa, es una entidad financiera, por lo tanto capta ahorros de los privados y del mundo. Puede haber políticas de ahorro para trabajadores también, y hay un sinnúmero de empresarios de toda índole aquí en la zona que se han ido involucrando, que es bueno, porque en el fondo, ¿cuál es la gracia? Que nuestros trabajadores pueden concurrir a esta cooperativa a conseguir créditos de consumo equivalente a una caja de compensación, con la única diferencia que es por descuento por planilla, y que además los mismos empleadores como que avalamos de que son buenos trabajadores.
Perfecto.
Entonces,
y eso lo hace tener una tasa más
conveniente.
Más conveniente
para el... está tratando también abarcar el tema de los seguros en algunos convenios con Sago y con otras instituciones, pero de repente han pasado momentos complicados. Por ejemplo, la quiebra de Mulpulmo le pegó muy firme, afortunadamente ya resuelto ese tema, pero después durante la pandemia, por nombrar algo, se habían hecho convenios con todos los trabajadores del casino y el casino cerró.
Claro.
No tenía ni una opción de funcionar en esa época, con líneas de transporte que también tuvieron muy complicadas.
Fue un momento bien complejo para todos.
Muchas áreas de laborales que estuvieron realmente... Es que,
¿quién se podría haber imaginado que iba a parar el mundo durante más de un año?
Pero igual se está saliendo adelante y sigue creciendo piano piano, ya está con sucursales en Puerto Montt, en Valdivia y Temuco, y en convenio con instituciones locales, y ahí va avanzando, piano piano, con un gerente muy competente, que es Cristian Silva.
Avanzar. Eduardo Winkler, Jorge Viller, se nos acaba el tiempo, se nos pasaron volando esta hora de programa. Así que, Eduardo, ¿te quedó algo que quieras comentar? ¿Algo en el tintero?
No, muy, muy buena, muy interesante, muy histórica entrevista. Y yo siempre, aparte de ver la historia y las motivaciones de cada uno, me gusta preguntar cuáles son las expectativas del futuro con relación a la producción, a la familia, al país, la visión, sobre todo de quienes tienen más experiencia. Es una pregunta sencilla.
Wow. No, si no está difícil, porque afortunadamente estoy involucrado indirectamente en lo que va a ser el futuro de las lecherías. Tengo un hijo que está gerenciando para Sudamérica la venta de todo lo que es automatización de las lecherías, en que evidentemente lo más importante son los robots. Él está trabajando en Lely. La verdad es que en Chile y en la zona de acá, sobre todo muchos productores de Colún, están instalando muchos. El tema robótico, realmente, desde el punto de vista tecnológico, creo que sigue siendo la número uno. La eficiencia por puesto de ordeña, no hay ninguna que le pueda discutir todavía, porque lleva 10 años de anticipación a todas las otras. Y sus ventas en Argentina sí que son monstruosas. Uruguay creo también, pero Argentina sobre todo espectacular. Así que lo veo poco, está mucho en viaje. Y ellos en un predio que ya le cedí a mis dos hijos hombres, porque mis hijas con mi sobrina se hicieron cargo del predio familiar en Rubanquito. Por lo tanto, ya toda la familia está involucrada en el mundo lechero, afortunadamente también todos entregando a Colón. Y hablando de eficiencia, ayer ya nos dieron el resultado del año 2025.
Ya,
2024. O sea, para que eso suceda en una empresa que lo puede hacer un banco que cierra el fin de semana, en realidad es poca, pero que lo puede hacer una empresa del tamaño de Colón y con una actividad 24/7 todos los días del año. Una recepción que entiendo que llegó al 32% de la recepción de las plantas industriales de Chile. Espectacular.
Un gran trabajo ahí.
Así es.
Eduardo Winkler, Jorge Wheeler, la historia del día de hoy en este programa Raíces y Horizontes. Vamos a dejar hasta aquí la historia y les recuerdo a todos ustedes que este programa Raíces y Horizontes es un espacio donde la agricultura, la ganadería y la vida rural del sur de Chile cobran protagonismo. Conducido por Rocío Gambra y Eduardo Winkler, este podcast explora la conexión entre nuestras raíces, las tradiciones del campo y los horizontes de innovación que moldean el futuro de nuestras comunidades. Los dejamos invitados entonces para escuchar un próximo capítulo de Raíces y Horizontes, Historia del Sur. Nos vemos.
Chao. Nos vemos. Chao.
Chao.